Alrededor de 2019, pues ya nos pone sobre la pista del año que viene. Ya estamos todos, toda la sociedad en Occidente, ya estamos rumiando todo lo que va a ser el 2020, que estamos proyectando anhelos, estamos proyectando deseos, estamos proyectando esperanzas, estamos planteando objetivos, estamos viendo cómo sacudirnos de situaciones que nos ocasionan malestar o que nos ocasionan. Y ya entramos en estas 2 o 3 semanas últimas del año en las que todos son buenos propósitos para el año que viene. Todos son buenas intenciones, buenos propósitos de enmienda, planificación de objetivos, de proyectos, de sueños, aquel que los tenga todavía vivo y que no los tenga muertos. E incluso la propia medio de comunicación, pues la publicidad lo orienta en el ámbito de los buenos deseos para 2020. Y por eso hemos planteado la última actividad de este año, la última charla que en la Acrópolis vamos a hacer aquí en Jaén, en 2019, lo habíamos planteado enfocándola para el 2020. Y habíamos pensado, cuando estuvimos planificando la programación, pues, ¿qué nos haría falta para 2020? ¿Qué cosas nos harían falta para 2020? Ya que nos metemos también nosotros en la dinámica del deseo y de la esperanza para 2020, ¿qué es lo que necesitamos? Y desde el punto de vista filosófico, pues evidentemente el ser humano, antes de necesitar elementos materiales, lo que necesita son las capacidades para poder alcanzar esos proyectos, para poder alcanzar esos objetivos. Y ese es un poco el objetivo de la charla. 7 ideas básicas para 2020, es como titulamos la charla, y pretendo con ella ir planteando 7 ideas, que podrían haber sido 8, podrían haber sido 6, podrían haber sido 14, porque no es un tema exhaustivo. Podrían haber sido otras distintas a las que voy a plantear, pero la que pongo, o la que pondré, sí son ideas que, si se aplican, van a hacer posible que el 2020 se alcancen los objetivos que uno se propone. Porque cuando afrontamos un ciclo nuevo, y siempre el comienzo de un año, pues, es el ciclo nuevo por excelencia en el que todos estamos, y albergamos toda esa esperanza y todos esos proyectos, todos esos sueños, y va empieza a pasar el tiempo de ese nuevo ciclo, y vamos viendo que no llegamos, que no empezamos a poner en marcha esos proyectos con la facilidad que creíamos, no acabamos de apreciar las oportunidades que esperábamos para alcanzarlo, pues muy pocas veces nos damos cuenta de que realmente nos faltan esa actitud interior, esos valores, ese potencial interior que sería el que haría posible que pudiésemos superar las dificultades, poner en marcha todos los elementos necesarios para alcanzar esos proyectos. Y ese es el objetivo de la charla. No es tanto definir qué proyectos son los válidos o no son los válidos, sino ir viendo con esas 7 ideas qué podemos empezar a remover por dentro, qué valores son los que necesitaríamos empezar a desarrollar para alcanzar los proyectos, cada cual el que tenga. Desde dejar de fumar, desde dejar de perder peso, a aprender inglés, colaborar con la construcción de un mundo nuevo y mejor, o sea, todos son proyectos o ideales, pero requieren de ese desarrollo interior. La primera idea son ideas que afronto, que para afrontarla es imprescindible recurrir a la filosofía. La filosofía, la manera clásica en concreto, o sea, esa filosofía que abandona el terreno de la especulación intelectual para adentrarse en la práctica de lo que se va aprendiendo, pues va a ser imprescindible para poder trabajar con esa idea, para poder adquirir esa idea. Y Y me he traído siete ideas que son recopilaciones de tanto de las tradiciones de Oriente como de filósofos occidentales, de distintas escuelas de pensamiento, y como he dicho antes, no son exhaustivas. Podrían haber sido muchas más, pero las siete que vamos a hablar sí son interesantes, son relevantes. La primera idea es una idea que es característica del pensamiento estoico. Epicteto ya la usó como fundamento de toda su filosofía. Él venía a decir que hay dos tipos de cosas: las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. Y que si supiésemos distinguir y aprendiésemos a distinguir lo que depende de nosotros y centrarnos solamente en lo que depende de nosotros, nos iría mucho mejor. Nos iría mucho mejor para poder ser felices, para poder evitar disgustos. Hay mucha. Y esa es la primera idea. No la he puesto en orden de importancia. La he puesto como la intuición me ha ido dando. No quiere decir que la primera idea sea más importante que la séptima o la séptima más importante. Todas son ideas que se apoyan una a otra, que están trabadas. Pero pienso que es importante, si queremos empezar a ir cumpliendo objetivos 2020, alcanzando sueños, tener la esperanza de superar problemas, dificultades, que empecemos a meditar y a reflexionar qué es lo que depende de nosotros. Porque generalmente ponemos mucho énfasis en lo que no depende de nosotros, nos llevamos muchos sufrimientos, muchos dolores, muchas frustraciones por lo que ocurre que no depende de nosotros, y sin embargo lo que depende de nosotros lo tenemos desatendido. Esa sería la primera idea. Vamos a empezar a distinguir. ¿Qué es lo que depende de nosotros? Mis decisiones, depende de nosotros. O sea, las decisiones que toma cada uno, pues depende de cada uno. El cómo cada uno afronta un problema, una circunstancia, una alegría, cómo comparte o no comparte por lo que tiene o lo que no tiene, pues todo eso depende de nosotros, evidentemente. ¿Qué es lo que no depende de nosotros? Lo que hacen los demás. En buena medida no depende de nosotros. Lo que vayan a ocurrir, no sé, en sitio lejano no depende de nosotros. Si vamos a un sitio, no depende de nosotros que suframos un percance a causa de un tercero. Hay mucha gente que se priva de ir a lugares porque por la inseguridad ciudadana. No depende de nosotros el que haya un problema o que nos ocurra algo cuya causa no está en nuestra mano. Y bueno, generalmente nos llevamos unas frustraciones, llevamos un desasosiego, unas preocupaciones por circunstancias que no dependen de nosotros, no dependen de nosotros, que el gobierno sea corrupto. No depende de nosotros. Hay un montón de circunstancias, no depende de nosotros el que se tomen decisiones favorables o no contra el cambio climático. Todos tenemos algo de responsabilidad, pero hay algo. No sé si me estoy explicando. O sea, si del que una persona que ha sido puesta por una votación, esa persona acaba siendo un político corrupto, habrá una proporción de causa que depende de nosotros, pero una proporción relativa, pequeñita, en relación a las cosas que sí dependen más directamente de mis propias decisiones. Y a veces no nos preocupamos con demasiada frecuencia de lo que sí depende de nosotros y nos preocupamos en exceso de lo que está totalmente fuera de nuestro alcance. Hay otra segunda idea, que sería el valor de la generosidad. La generosidad Es quizás de los primeros valores, de las primeras virtudes que hay que poner en marcha si se quiere desarrollar todo lo mejor de nosotros mismos. Si se quiere tener cualquier tipo de crecimiento interior, de desarrollo espiritual, es imprescindible tener una actitud generosa. No se puede avanzar nada, lo más mínimo, si no se desarrolla la generosidad. Si pretendemos alcanzar objetivos en 2020, cumplir sueños, alcanzar proyectos, tener esperanza sobre algo, vamos a necesitar actitudes interiores, vamos a necesitar esos valores interiores que estaba comentando al principio, que son imprescindibles, son las herramientas con las cuales vamos a poder superar dificultades y alcanzar los proyectos. Ninguno va a poder alcanzarse de manera plena si no se desarrolla la generosidad. La generosidad no es un valor ético dependiente de una ideología determinada. O sea, la generosidad no se alcanza porque como consecuencia de un conjunto de creencias, sino que la generosidad es un logro evolutivo que desarrolla el ser humano. A lo largo de nuestra evolución, de todo el proceso de humanización, el ser humano ha sido capaz de ir teniendo comportamiento altruista y ha ido capaz de ir generando sociedades en las cuales tiene sentido el comportamiento altruista y se llega a una relación en la que hay una ganancia positiva, yo gano, tú ganas en la relación. Hay cuatro tipos de relaciones. Yo gano, tú pierdes. Tú ganas, yo pierdo, tú pierdes, y yo gano, tú ganas. El altruismo, la generosidad hace posible eso. Hace posible el yo gano, tú ganas. Y cuando se alcanza ese tipo de relaciones, se abre la puerta a poder desarrollar y descubrir muchos otros valores interiores. La tercera idea que quería traer como en esta caja de herramientas que planteo para 2020 es la idea basada en el concepto oriental del karma. Sabéis, si no lo explico, el karma, hay una dualidad de ideas en Oriente, en la tradición hindú, entre el dharma y el karma. El dharma sería la ley natural, y dentro de la cual se desenvuelve todo el universo, y el karma sería viene a ser algo así como la idea de que todo es acción, todo genera una acción y esa acción tiene una consecuencia, tiene un efecto. Entonces, la idea que quiero comentar es algo tan aparentemente sencillo, pero luego más complicado a la hora de luego llevarlo a la práctica, de que toda causa produce un efecto. Y todo efecto viene de una causa. No hay nada que nos ocurra a nosotros que sea porque sí, que venga dado por el azar puro y duro. Todo tiene un motivo, todo tiene una causa. Si asumimos esa idea, nos vamos a dar cuenta de que yo podría, parafraseando a Madonero en uno de sus múltiples y maravillosos poemas, menciona que somos arquitectos de nuestro propio destino. Y efectivamente, esa ley de acción y reacción, esa ley de causa y efecto, esa ley del karma, pone en nuestras manos algo muy poderoso, que es la libertad de poder elegir nuestro futuro. Si yo conociese cuáles son las causas que van a dar lugar a determinados efectos que quiero para mí en un futuro, podría empezar a ponerla en marcha ya. Porque según esa ley, según esa idea, todo lo que yo vivo, todo lo que me ocurre, todo lo que me pasa, es consecuencia de algo que previamente he hecho, aunque no sea consciente de eso. Es como el niño pequeño que no es consciente de lo que significa la electricidad ni de las leyes que rigen la electricidad y que mete los dedos en el enchufe y a la acción de meterlo de un enchufe le lleva el efecto desde el calambrazo que se lleva. El niño tiene culpa, no sabe, pero eso no impide que se produzca esa acción y esa reacción consecuente con la acción. Si nosotros pudiésemos conocer qué acciones son las que provocan determinados efectos que queremos para nosotros, que queremos para nuestra vida, que queremos para los demás, podríamos ser, como efectivamente se puede llegar a ser, arquitecto de nuestro propio destino, como decía el poeta. Podemos poner en marcha, poner en acción las causas que van a dar lugar a los efectos que queremos. Podemos sembrar la semilla de la cosecha que queremos recoger en el futuro. Parte de nuestro futuro ya está sembrado. Parte de nuestro futuro ya va a ser consecuencia de las acciones que pusimos en marcha. Hoy mismo, ayer, anteayer, en los meses atrás, años atrás. Pero hay otra parte que no. Hay otra parte que es donde aparecen las oportunidades y donde aparecen las posibilidades que no está, que todavía no está, está en blanco. Y que depende de nosotros, depende de qué acciones son las que pongamos en marcha para conseguir las reacciones y los efectos correspondientes. La cuarta idea, la cuarta herramienta que traigo para poder asegurarnos que 2020 cumplamos lo que queramos. Empezar a reconocer qué apegos tenemos. O sea, cuando hablo de apego, me estoy refiriendo a aquellas cosas, a aquellas realidades a las cuales me he aferrado. Hay una idea, Siddhartha Gautama, que luego fue conocido posteriormente como el Buda, investigó, indagó en su filosofía que desarrolla de manera intensa acerca de las causas del dolor. Y ha dejado reflexiones y ha dejado enseñanzas muy relevantes sobre la causa del dolor. Y él llega a identificar que dependiendo de la naturaleza de los apegos que tengamos, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener dolor, vamos a tener una situación dolorosa o no. Bien lo comprobó en relación a el carácter temporal o no temporal de las cosas, de la realidad de la que nos apegamos. Si nos apegamos, si nos aferramos a una realidad, a una cosa temporal, cuando digo temporal me estoy refiriendo a situaciones, cosas, realidades que tienen fecha caducidad, que se ven afectadas por el paso del tiempo, que tienen un final, pues ese apego cuando desaparezca la cosa, como ha producido error. Si nos aferramos a algo que va a acabar desapareciendo, la desaparición de ese algo nos produce dolor. En cambio, si nos vamos aferrando, si nos vamos vinculando con realidades que no se ven afectadas por el paso del tiempo, pues el sufrimiento va a ser menor. ¿Qué realidades no se ven afectadas por el paso del tiempo? Valores temporales, como pueden ser ideales. Y lo enlazo con la quinta idea. La quinta idea que nos va, sin dejar de tampoco de terminar de reflexionar sobre la cuarta idea. La quinta idea nos habla, y es una idea también que se recoge en muchos pensadores, muchas tradiciones, tanto oriente como occidente, que nosotros somos seres con un nivel de organización muy complejo. Tenemos diferentes realidades, ¿eh? Complejas. Gozamos en Egipto antiguo o en tradiciones orientales se hablaba de la constitución septenaria, de que tenemos como siete niveles de expresión. Podemos, por desarrollar la idea de manera rápida y didáctica, podíamos identificar todos esos niveles, todas esas partes nuestras que tenemos en relación con los animales y que podemos identificar como el yo animal. tenemos relación con los animales, pues todo el cuerpo físico, el mundo de emociones, el mundo de energético, y esa parte, la parte más irracional nuestra, la parte que se ve abocada a una temporalidad, que se ve afectada por el paso del tiempo. Tenemos la parte que hemos ido desarrollando como singularidad humana, que es nuestro propio, donde descansa nuestra propia, nuestra identidad más singular, que podemos denominar yo humano. Y ahí tenemos, pues, todos los procesos mentales, todos los grandes sentimientos, los elevados sentimientos, y una parte que está muy poco activada y que solamente la han ido activando, pues, los grandes sabios, los grandes místicos, viviendo su propia realidad espiritual, que podemos denominar el yo divino. Pues la quinta idea que propongo para 2020 es: ¿con qué parte tomamos las decisiones? Si tomamos las decisiones desde nuestro animal, que es irreflexivo, que es impulsivo, que se mueve a golpe de deseo, a golpe de me gusta o no me gusta, es muy posible que nos equivoquemos, es muy posible que no reconozcamos situaciones que no serían adecuadas, que no serían recomendables, es muy posible que no reconozcamos las oportunidades que nos ofrece la vida cotidiana. Entonces, esa quinta idea está en relación con reflexionar sobre nosotros mismos, sobre qué parte más elevada es la que tendríamos que ir tomando decisiones, cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones, cuál es el objetivo de las decisiones, porque un deseo puro y duro que surge de manera impulsiva del yo animal no razona. ¿Qué parte de nosotros es la que razona? Pues, aunque puede parecer algo de perogrullo, muchas veces fracasamos a la hora de abordar proyectos, a la hora de cumplir los sueños, los objetivos que vamos a plantear para 2020 o para 2021 o para 2000, que sea, por falta de reflexión, por falta de ir discriminando qué parte de nosotros es la que tiene que tomar decisiones. La parte más elevada de nosotros, la parte que no se ve afectada por el paso del tiempo, la parte que permanece, sería la parte que en la filosofía clásica griega se llamaba la parte racional del ser humano. No es solamente la parte lógica, no solamente la parte racionalista, sino que es la parte con la que se captan las ideas, con la que se captan los ideales, con la que se pueden reflexionar y con la que se puede efectivamente comprobar si la decisión que voy a tomar es la más adecuada, la más correcta o no la más correcta. ¿Cómo decidir entre lo que es correcto y lo que no es correcto? Eso sería tema para un curso entero. Pero una prueba del algodón, en que seguramente estarían de acuerdo muchos filósofos y muchas escuelas de pensamiento, va en la línea de que si desarrollo todo lo mejor de mí mismo, si soy capaz de desarrollar mi mundo de valores, mi mundo interior y todas mis virtudes, eso sí sería correcto. Todos somos excelentes. Es la sexta idea que traigo. ¿Por qué la traigo? Primero, porque es verdad, porque todos somos excelentes. No somos excelentes en acto, pero sí somos todos excelentes en potencia. Todos los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos y por haber compartido un mismo impulso evolutivo, hemos ido desarrollando todo el potencial, el mismo potencial. Todos tenemos la misma capacidad de poder desarrollar valores, desarrollar virtudes, desarrollar herramientas interiores excelentes. lo único que falta es que tengamos la oportunidad de hacerlo y que queramos hacerlo. Entonces, esa idea me ha parecido una idea importante para afrontar un nuevo ciclo, porque enlaza con la idea de fraternidad. La idea de fraternidad se fundamenta justamente en eso, en que todos somos diferentes. Y la idea de fraternidad puede ayudarnos a ir desarrollando una convivencia imprescindible para poder alcanzar objetivos. Una convivencia basada en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y también porque el hecho de asumir que todos somos excelentes, aunque solo sea en potencia, implica que si yo me supero, si yo tengo una actitud de superación, una actitud de desarrollo, voy a alcanzar objetivos. O sea, tiene recompensa el trabajo interior. ¿Por qué? Porque esa recompensa la tenemos todos los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos. Y una última idea, he cogido una frase del profesor Libraga, una frase en uno de sus muchos artículos de tipo filosófico: la vida interior es imprescindible, y la pongo como colofón de esta pequeña caja de herramientas, de ideas que son útiles, que son imprescindibles para alcanzar los sueños, los objetivos de cualquier ciclo, de cualquier época nueva en la que uno se enfrente, porque la vida interior prácticamente es el escenario donde se puede desarrollar todo lo anterior. La vida interior es también un logro evolutivo, es la vida que tenemos dentro, aunque pueda parecer algo de perogrullo, la vida que tenemos dentro que nadie ve, pero que nosotros sí vemos, ese escenario interior donde encontramos comprensión a la idea, donde encontramos comprensión a los pensamientos, donde creamos, donde conjugamos ideas para dar otra idea nueva, donde se desarrollan todo nuestro mundo de sentimientos, los sentimientos más elevados que podamos ser humanos de percibir, los desarrollamos en la vida interior, donde encontramos sentido a la vida, donde encontramos la columna que nos proporciona estabilidad en la vida, donde podemos descubrir y desarrollar toda la realidad espiritual. Todo eso, todo es posible porque tenemos vida interior, porque tenemos esa capacidad interior que es totalmente inapresable. No podemos ubicarla en ningún lugar del cerebro, no podemos ubicarla en ningún lugar de nuestro cuerpo, pero para cada uno de nosotros puede llegar a ser mucho más real que la existencia material, y que gracias a la existencia de esa vida interior podemos discriminar lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, o podemos desarrollar la generosidad, o podemos ganar la experiencia necesaria para reconocer esa relación de causa y efecto, o reconocer los apegos, o reflexionar sobre qué parte de mí está tomando decisión, si vienen decisiones del yo animado, si vienen decisiones del yo humano, y por supuesto reconocer el grado de excelencia que compartimos con todos los seres humanos y que se traduce en una fraternidad y una posibilidad real de convivencia. La vida interior, como toda vida, debe de alimentarse, debe de enriquecerse. Y hay toda una serie de fuentes propias del ser humano que facilitan ese enriquecimiento, ese alimento. Hablamos de la cultura en sentido más amplio, del arte, de la música, de la amistad, de la adquisición de conocimiento, del estudio de la propia naturaleza. En definitiva, estas ideas, lo único que yo estoy haciendo es casi que enunciar la idea. Como habéis visto, prácticamente no he entrado apenas en el desarrollo de la idea. Mi propuesta sería que se indague sobre esta idea, que se profundice en esta idea, que se acuda a los sitios, y aquí en Agrópolis, en la Escuela de Filosofía de la Manera Clásica, que pretendemos ir abriendo todos los días, se puede indagar sobre esta idea, se puede trabajar sobre esta idea. Son ideas de tipo filosófico que, si acaban como valores morales, o sea, si se aplican, más allá de la comprensión intelectual, se llega a que sean valores morales, a que sean algo que se aplique, algo que se viva, van a poder desarrollar o van a ponernos en el camino del desarrollo de lo mejor de nosotros mismos. Y desarrollando lo mejor de nosotros mismos es como vamos a poder alcanzar los objetivos, todos los sueños, toda la esperanza que siempre se plantean para un nuevo ciclo, como en este caso de año nuevo, de 2020, cuando todo el mundo empieza ya a ir proyectando. No vamos a poder alcanzar ningún proyecto, ningún sueño, si no tenemos la herramienta interior necesaria que nos permitan reconocer oportunidades, reconocer cómo hacerlo y llevar a cabo y superar todas las dificultades y todas las limitaciones que nos impidan desarrollarlo. Entonces, mi propuesta es que vengáis a Nueva Acrópolis a conocer, a profundizar sobre esta idea, y si no, a cualquier otro sitio donde podáis indagar sobre esta idea. Y nada más, muchas gracias.
Gracias.